Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, amanece bonito. La negrura de la noche con esas estrellas titilando evoluciona hasta un cielo añil, celeste después, totalmente despejado. Hemos tenido hoy un amanecer precioso. Pero a medida que pasa el día estamos viendo nubosidad abundante, ¿no? Ya en el norte y medianías, que podría dejar alguna lluvia débil por la tarde. En el sur vemos nubes, pero poquita cosa de evolución. La temperatura está bajando poco a poco, de manera paulatina, sin prisa pero sin pausa. Cierto que todavía se nota un ambiente algo bochornoso a mitad del día. Y el viento por ahora sin problemas, alguna racha moderada en el sureste de la isla, pero nada que ver con lo que está pasando en el Caribe. Con Melissa, que además aparece como un recordatorio de que los fenómenos tropicales que antes se consideraban lejanos quizás ya no lo están debido al cambio climático. Aquí en Canarias, aunque la posibilidad de que un huracán de categoría 4 o 5 toque directamente las costas del archipiélago es inexistentes, tormenta como Hermín en 2002, el Delta, demostraron que, en 2022, perdón, Delta fue el 2005, demostraron que incluso sistemas debilitados o en transición pueden generar lluvias intensas, inundaciones, desprendimientos, alteraciones en el oleaje, dejando pues huella en la vida cotidiana y la economía local, ¿no? Lo que hace que Melissa sea especialmente relevante no es solo su intensidad, sino el contexto del calentamiento global. El Atlántico Norte se encuentra más cálido de lo habitual, la cizalladura del viento es inestable y la energía disponible para estos sistemas es superior a la de décadas pasadas. Esto explica fenómenos como la intensificación rápida, que hace que una tormenta pueda pasar de categoría menor a huracán en cuestión de horas, y esto hace 20 años era casi impensable. Para Canarias, Melissa y tormentas similares representan un doble mensaje. Primero, que la percepción de estar a salvo por la distancia geográfica es cada vez más frágil. Los efectos indirectos de tormentas tropicales, aunque atenuados, pueden ser devastadores para una economía insular, una infraestructura como la nuestra que está expuesta. Segundo, que la planificación futura debe incorporar escenarios de fenómenos extremos, ¿eh? No solo huracanes directos, episodios de lluvias torrenciales, marejadas, vientos sostenidos, que antes se consideraban raros. Dana. En definitiva, Melissa funciona como un símbolo, no necesariamente anuncia un desastre inminente, pero sí evidencia que el tablero climático ha cambiado. Para Canarias, esto implica no solo la vigilancia meteorológica y sistemas de alerta temprana más sólidos, también una adaptación de las infraestructuras, la gestión del riesgo y la conciencia ciudadana. Prepararse no es profetizar la catástrofe, ni mucho menos, ¿no? Sino reconocer que las reglas del clima están evolucionando y que los fenómenos que antes parecían improbables pueden pasar a formar parte de nuestra vida. Por eso nosotros nos preguntamos, con esta variable del calentamiento global, ese cambio climático, ¿es posible que nos visite un huracán como Melissa aquí en Canarias? Ha pasado por Cuba dejando una imagen absolutamente tremenda, devastadora. Estamos hablando de 30 víctimas, 700.000 personas se han evacuado en Cuba. Y sigue. Ha bajado de intensidad, afortunadamente, pero el escenario que deja es realmente preocupante. Ha pasado por Bermudas también. Bueno, pues vamos a preguntárselo, como siempre hacemos, a los que realmente saben de esto. David Suárez es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias y vamos a hablar con él. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier.
Bueno, David, ¿podrías explicarnos brevemente qué diferencia a un huracán con otros fenómenos meteorológicos? Exactamente, ¿qué lo hace huracán? ¿Por qué hablamos de huracán?
Bueno, pues el, digamos que dentro de los ciclones tropicales, que son los que se forman pues en la región tropical bajo unas condiciones pues que son muy muy particulares, en función de la intensidad del, del viento en superficie, pues puede ser un, lo que es una depresión tropical, un, una tormenta tropical o un huracán, ¿no? En este caso, cuando cuando tenemos pues ya vientos más intensos, hablamos de huracán. En este caso, pues el huracán Melissa, dentro de la categoría huracán, hay hasta cinco categorías, y en función también de lo que es la, la intensidad del viento. Y el huracán Melissa pues ha sido pues ya catalogado como huracán de categoría 5, que es la más alta, debido a que esos vientos han superado pues en superficie los 250 kilómetros por hora.
¡Oh, qué barbaridad, brutal! ¿Se está volviendo más probable los huracanes con esto del cambio climático?
Bueno, ahí hay el, ha habido un incremento en lo que es la cuenca atlántica norte desde los años, en los últimos 50, 60 años, y bueno, hemos visto como, como en este caso el huracán Melissa está siendo pues el más intenso de los últimos, desde el año 1988, y bueno, pues ahí hay algunos factores como lo que es el incremento de la temperatura superficial del mar, que también pues ha, ha ayudado que a ese incremento en de ciclones tropicales en lo que es la cuenca atlántica.
David, ¿qué similitudes o diferencias presenta Melissa respecto a otros, no sé si llamarlos sistemas tropicales, que han afectado de forma directa al archipiélago? Recuerdo el Delta 2005, el Min en 2022.
Sí, bueno, el, lo que es el... Normalmente los huracanes se forman a partir de una perturbación inicial, los ciclones tropicales, una perturbación de una onda del este que se genera en lo que es en la región de Cabo Verde. Esa perturbación inicial viaja hacia, hacia la zona del Caribe, se va organizando y va extrayendo pues su, va extrayendo lo que es su energía del, del, del mar, ¿no? De lo que es la, el mar. Se necesita también, por tanto, por un lado lo que es la perturbación atmosférica, por otro lado agua de, lo estoy simplificando mucho, pero bueno, agua de temperaturas del, del mar pues elevadas, y a partir de ahí pues se configura lo que es el ciclón tropical. Lo habitual es que estos ciclones tropicales se vayan intensificando si se dan las condiciones adecuadas, y que a medida que tenga pues un impacto en tierra, a medida que toque tierra, pues se van debilitando. Lo pueden, pueden hacer una, un desplazamiento hacia el norte, a medida que se van desplazando hacia el norte pues van perdiendo intensidad, a medida que se van moviendo por aguas superficiales del mar pues más frías, y normalmente cuando llegan ya a nuestras latitudes pues lo suelen hacer con, en forma de transición, es decir, de un ciclón tropical hay una transición, un proceso de cambio, y se generan lo que llamamos lo que sería una transición de a ciclón extratropical, que es lo que estamos más acostumbrados a vivir pues aquí en tanto en el sur de Europa como, como en Canarias, ¿no? Esas borrascas que conocemos como, como borrascas. El, en esa transición pues puede ser que tenga pues un impacto en la península ibérica, Azores o incluso Canarias, y en este caso pues el Delta nos afectó ya como una tormenta post tropical, es decir, ya había hecho la transición, llegó Delta, llegó a ser categoría de tormenta tropical en esa clasificación que hablaba al principio en función del viento en superficie. Delta no llegó a ser huracán, pero nos afectó en Canarias ya como una post tropical, es decir, ya había hecho ese, ese proceso de transición, ya lo había iniciado. Es lo habitual, ¿no? Que nos afecten ya como, como situaciones post tropicales y haya hecho una transición a partir de ese inicio como, como ciclón tropical.
Bueno, yo creo que la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Sobre todo cuando estamos viendo las fotografías de Cuba, Jamaica, el Caribe, ¿existe posibilidad real de que un huracán llegue e impacte en las islas?
Bueno, es poco probable por las condiciones ambientales que tenemos en nuestro entorno. Hay que tener en cuenta que una de las condiciones que es muy importante es esa temperatura superficial del mar, pues que sea elevada. En este caso, en estos momentos, pues en la región del Caribe existe una anomalía muy muy marcada, con temperaturas que están cerca de los 30 grados centígrados en temperatura del mar. Y aquí en Canarias pues tenemos lo que es la corriente fría de Canarias. Hay otras condiciones, como son las condiciones atmosféricas, una vez que el que salen de esa región tropical pierden también desorganización por el incremento de la cizalladura, que es un parámetro que nos mide pues en este caso para lo que son los ciclones tropicales. Nos interesa pues mucho la diferencia de viento que hay en niveles bajos y altos de la troposfera. A medida que nos alejamos de esa región tropical, estas condiciones son, son más desfavorables para su mantenimiento, es decir, que es menos probable que puedan alejarse de su región de normalmente impacto, ¿no? Si vemos un mapa de las trayectorias históricas de los huracanes o de los ciclones tropicales, vemos cómo se ciñen mucho a esa región tropical del Caribe, estamos hablando de la cuenca Atlántico Norte, y por tanto a medida que se van alejando, pues normalmente es que haga una transición, ¿no? Y eso sí que puede ser más habitual. El caso de Hermín, que se generó tormenta tropical en 2022 y que tuvo una trayectoria prácticamente desde su inicio hacia el norte, es poco habitual. De hecho, pues ha sido un caso de estudio, y por tanto que lleguen con condiciones de huracán y condiciones de huracán, de, en este caso, de categoría 5, a nuestro entorno es poco probable. No sabemos qué va a pasar con el cambio climático en el futuro, pero evidentemente es poco probable que lleguen así, claro.
Se están observando cambios en las condiciones del Atlántico. Te pregunto, David, que pueden aumentar el riesgo de que estos sistemas se acerquen más en tormentas tropicales, más que técnicamente huracán.
Sí, bueno, sí, es cierto que estamos viendo algunos cambios, y como comentaba, ¿no? Hemos tenido un caso reciente que salía un poco de la normalidad, ¿no? Evidentemente lo que es el sistema climático se están produciendo cambios en cuanto a sus condiciones, y por tanto, bueno, pues hemos tenido un caso reciente, en el 2022, pues que salía un poco de esa normalidad. Entonces, bueno, el sistema climático está siendo alterado, y evidentemente pues notamos cambios, ¿no? Y en este caso pues el huracán Melissa pues ha tenido también pues un desplazamiento muy muy lento, y ahí pues su impacto está siendo pues muy alto por la zona de paso. Previsiblemente se desplace ahora hacia Bermuda, y que afecte en las próximas horas, y que bueno, que progresivamente se vaya desplazando hacia el norte y se vaya debilitando como estructura tropical. Entonces, bueno, sí, es cierto que vivimos cambios en cuanto al sistema climático, y eso pues está afectando a los fenómenos meteorológicos adversos y su frecuencia y su intensidad, ¿no?
Ya para acabar, y como curiosidad, la tormenta tropical Delta ha sido la más intensa que hemos vivido aquí en Canarias. No sé si hay efemérides o los últimos años.
Sí, en cuanto al viento, sí, ¿no? De hecho, pues en cuanto al viento dejó el récord de 255 kilómetros por hora en Cumbres de Tenerife, y ostenta el récord de viento. En cuanto a precipitación, hemos tenido otras situaciones que han dejado pues más precipitación, pero en cuanto al viento sí que sigue siendo pues esa efeméride.
Uh-huh. Curioso, 255 kilómetros es una barbaridad. ¿Eso no es un huracán también, David?
No, digamos que ese máximo de viento se debió a rachas que sí que fueron, pues se registraron en zonas muy concretas. Ahí también hay que tener en cuenta el factor orográfico, ¿no? Que se canaliza mucho el viento en esa zona de Cumbres de Tenerife, y el viento en cuanto a los huracanes se mide el viento en superficie sostenido, y digamos que no tiene en cuenta solamente las rachas, sino ese viento sostenido en superficie, ¿no? En este caso hay que tener en cuenta que el huracán Melissa tiene un viento sostenido en superficie de superior a 250 kilómetros por hora y en una amplia zona, y por eso pues él va a las categorías, ¿no? Sí, es cierto que en este caso con Delta tuvimos vientos puntuales, y en esa zona de Cumbres de Tenerife localizado pues muy muy elevados, ¿no? Y por encima de vientos huracanados.
Por lo tanto, recapitulando y casi pregunta de nota, ¿porcentaje de que nos afecte un huracán a las islas?
Bueno, en este caso yo diría que en estos momentos no me gusta decir cero en meteorología, pero diría que cercano al cero, ¿no? Como huracán diría cercano al cero, sí.
Pues nos tranquiliza, desde luego que sí. David, delegado de la EMET, gracias una vez más por atender a la COPE. Buen día.
Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mira, es el museo al aire libre más visitado del mundo en fechas navideñas. Y lo tenemos aquí, en Las Palmas de Gran Canaria. Se ha convertido en un icono, se ha convertido en un símbolo, el Belén de arena de la playa de Las Canteras. Ya ha abierto sus puertas, cumple 20 años, nada más y nada menos, fíjate. Se ha pasado tiempo, ¿no? Y ya sabes que también cumple una función social, ¿no? Porque toda la recaudación va directamente a los comedores sociales. La última fue unos 270.000 euros, que no es poco, ¿eh? Y vamos a ver si este año pues se sigue superando. Año a año se ha ido superando, aunque sí es cierto que hemos tenido el COVID en medio y tal, en fin. Pues vamos a hablar del Belén de arena, que insisto, dos décadas, nada más y nada menos, ahí en la playa de las Canteras, por estas fechas, claro, un Belén al sol. Imagínate. Adai Rodríguez es el director técnico. ¿Qué tal, Adai? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javi.
Oye, 20 años después, la verdad es que cómo ha evolucionado, ¿no?, el Belén de arena. Yo creo que ni en tus mejores sueños te imaginabas que este, en fin, este Belén, este espectáculo, no os hablo de algún espectáculo, al aire libre, se iba a convertir en uno de los más visitados y además con la trascendencia que tiene fuera de nuestras fronteras, Adai.
Pues no, la verdad es que ahora 20 años y toca echar la vista atrás y uno se sorprende, ¿no?, del recorrido. Primero, de poder celebrarlo durante 20 años, porque, bueno, pues siempre te planteas cada evento como pues el próximo que tienes y hacerlo lo mejor posible, pero no tienes esa idea de querer llegar a un número concreto, ni mucho menos, sino simplemente ir mejorando en cada edición. Y efectivamente el camino recorrido y los logros conseguidos, la verdad que esto es que tampoco te dar como objetivos, porque al principio no parecen irrealistas, ¿no? O sea, empezando aquí muy pequeñitos en la ciudad, pues ves que de repente apareces un día en National Geographic o The Times, te nombra como uno de los eventos más relevantes de la Navidad a nivel mundial, o un sello de correo, o cosas de estas que dices, ¡buah! ni de broma, ¿no?
Pues mira, Adai, se te va un poquito la cobertura en la medida de lo posible, a ver si te puedes mover hacia un...
No sé, vale, mejor ahora.
Yo espero que sí. Bueno, pues la verdad es que nadie se lo imaginaba, pero la verdad es que nos alegramos muchísimo de estos 20 años y el impacto que tiene, sobre todo fuera de nuestras fronteras, y también aquí faltaría más, el Belén de arena. 20 años, 20 edición. Se inspira Gran Canaria, Néstor Martín Fernández de la Torre. ¿Cómo se refleja esta temática en el diseño artístico, Adai?
Bueno, esa es una labor que en la que está, bueno, 100% Miguel Rodríguez, que es el director artístico, y él está todo el año dándole vueltas a las imágenes en las que se quiere basar para después definir las imágenes propias del Belén, quizás, ¿no? Que son, pues, bueno, los propios nacimientos, Reyes Magos y todo eso. Pero sí que tenga una coherencia, de manera que se transmita tanto la temática que le damos cada año como el estilo, ¿no? Y desde luego este año, pues creo que no, que era un poco de justicia también. El año pasado hicimos un homenaje a nuestra ciudad a través de los barrios, y este año pues es un homenaje a nuestra isla y a uno de nuestros artistas más célebres, y bueno, pues todo esto que se realiza también cuenta, por supuesto, con la pericia de los escultores, porque una cosa es también la idea que tú tengas y luego cada escultor tiene su propio sello, y ahí es donde está un poco la sorpresa, ¿no? Que de lo planteado en un inicio al resultado final en la escultura en la arena hay varias fases y va modificándose, va alterándose, y al final queda una obra realmente única.
El Belén de arena no solamente es arte efímero, también tiene una vertiente solidaria, sobre todo tiene una vertiente solidaria. Oye, ¿qué significa haber recaudado unos 270.000 euros para causas benéficas? Qué bueno, ¿no?
Sí, la verdad que es una cosa de estas, como decíamos antes, que no te planteas tampoco, porque bueno, el Belén nació con voluntad de ser gratuito a todo el mundo, accesible y tal, y la gente de manera espontánea pues empezó a lanzar monedas a la fuente que pusimos en el primer año, como agradecimiento al trabajo de los artistas, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros siempre pensamos que esas monedas, y así se lo trasladamos a los escultores y a ellos les pareció bien, pues que fueran destinadas a la gente que estaba en situación más vulnerable, ¿no? Y la verdad que, bueno, después ya ha llegado el momento que tuvimos un poco que darle una forma más profesional, con un sistema de recogida y seguridad, ingresos en bancarios y todas estas cosas, porque las cifras han ido pues siendo importantes, y confiamos que este año podamos llegar a redondearla a 300.000 euros, que sería una cifra súper bonita, sobre todo porque ayuda a un montón de gente, van destinadas a los comedores sociales de la ciudad, y la verdad que sería fantástico poder llegar a esa cifra para donárselas a ellos.
300.000 euros, ojalá, sería el récord, ¿no? Cada año nos hemos ido superando, Adai.
Sí, bueno, a ver, la verdad es que hay números pre-COVID y números post-COVID, pero sí que la verdad es que sería el récord y sería precioso, te digo, por nuestro lado, bueno, pues llegar a una cifra muy muy bonita, Pero sobre todo cuando hablas con la gente de los comedores sociales y te cuentan los testimonios de la gente a la que ayudan, de las familias que realmente lo están pasando muy mal durante el año, pues dices, bueno, pues este es otro de los motivos por los que este trabajo vale la pena y vamos a intentar llegar a esa cantidad.
270.000 euros el último año, 300.000 el objetivo. ¿Cuántas personas aproximadamente se contabiliza también el número de visitantes?
Sí, eso es además algo muy muy importante para nosotros. Nosotros tenemos a un personal especializado en la entrada, que no solo cuenta el número de personas, sino también les pregunta el origen, porque también nos interesa mucho saber de dónde provienen los visitantes al Belén, ¿no? Y bueno, por eso tenemos información a tiempo real de cuántos han venido y de qué lugares han procedido cada uno de ellos. El año pasado fue el récord absoluto de visitantes, fue 259.305 en 40 días. Este año es verdad que tenemos menos días de exposición por el calendario, porque siempre abrimos el viernes anterior al puente de diciembre. Pero bueno, confiamos en que la media por visitante pueda subir, siempre que la climatología también nos lo permita, y que podamos estar en cifras que al final pues nos permitan llegar a esa recaudación, que sería algo como una consecuencia muy bonita. De luego vamos a intentarlo.
Hablando de recaudación, hablando del impacto y la trascendencia que tiene, este año el Belén será la imagen de la Lotería Nacional del 25 de diciembre, ¿no? 6 millones de euros al décimo. Qué reconocimiento tan bonito, ¿eh? Desde luego que sí.
Sí, la verdad que mira, eso es una. Llevábamos 2 años intentando conseguir este tipo de. También es otro reconocimiento, ¿no? Porque el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en la provincia nos decía que no es nada fácil conseguir estar ahí y tal. Y es verdad que llevábamos 2 años intentándolo. Y este año por fin nos dieron la buena noticia de que además es el día de Navidad, ¿no? El día 25. Que es muy simbólico también por la temática nuestra, ¿no? Por el Belén. Entonces, pues sí, es una tirada de 6 millones de décimos, y nada, estamos entusiasmados, porque además eso es un valor promocional también para la ciudad y para la isla importantísimo. Entonces, bueno, pues no solo es reconocimiento para nosotros, sino también cómo a través del Belén pues se da a conocer nuestra ciudad y nuestra isla con cosas positivas, que estamos súper contentos por eso.
Bueno, este año 20 años, se anuncia además una exposición, un libro, un documental. ¿Se puede adelantar algo sobre estas iniciativas, Adai?
Pues, a ver, ¿qué te puedo adelantar? Bueno, la idea es un poco poner en valor, en los dos casos, este recorrido, estos 20 años, los inicios. La exposición va a ser lógicamente más fotográfica que relato. Y sí que es muy curioso, pues eso, hasta para nosotros mismos, ¿no? Empezar a ver fotografías de cómo empezaban los belenes, cómo empezaron. Y cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido desarrollando, los servicios que hemos ido incluyendo, cosas que antes eran pues mucho más espontáneas y mucho más amateur, si se quieren, pero que ha ido cogiendo ya una entidad propia importante, y es un buen momento para repasar todos esos logros. Sobre el libro, pues está también basado en testimonios y en escritos de gente relevante del mundo de la cultura, de la prensa, de diferentes ámbitos, y lo que ellos, cómo ellos perciben el evento y cómo ellos perciben el Belén. Y el documental está todavía en una fase muy preliminar, pero sí es verdad que ya en todas estas fases de preproducción y todo eso que lleva una complejidad. La idea es que se estrene en 2027, pero ya hemos empezado este año a prepararlo. Y bueno, pues la idea es que casi todo el rodaje, el 90 y, estábamos mirando el otro día con la otra coproductora, el 95% de la producción se realice aquí y solo una pequeña parte en exterior, porque también queremos hacer hincapié en que el Belén ya no es algo local, sino que es algo internacional y que hay mucha gente que viene a visitarnos desde sus países de orígenes para verlo, y eso también hay que reflejarlo.
Es el faro artístico y social de la isla, fue lo que dijo el presidente del Cabildo. Uf, qué
Sí, qué
palabras
bonito.
tan bonitas y emocionantes, sobre todo para ti, que al fin y al cabo este Belén es tu hijo también, ¿no? La verdad es que es realmente precioso. Pues Adai, levantamos nuestra copa y brindamos por otros 20 años. Hombre, yo no sé si estaré aquí, tú seguramente sí, pero bueno, sea donde sea, pues siempre es grato hablar del Belén de Arena, insisto en esas palabras, el faro artístico y social de Gran Canaria. Aday, un abrazo fuerte, muchísimas felicidades, a seguir trabajando.
Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo muy fuerte y gracias por el cariño y la dedicación de todos estos niños que nos han acompañado de la mano. Y siéntete parte de él porque lo eres. Lo somos todos los canarios y a celebrarlo juntos.
Un abrazo.
Otro para ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este viernes 31 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la Plaza de San Matías, con motivo del mercadillo tradicional y la Feria de las Tradiciones de Artenara. Organiza el Ayuntamiento de Artenara y colabora el Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Gran Canaria ya puedes formar parte de una comunidad energética. Seas particular o empresa, comparte energía limpia, ahorra y ayuda a construir un futuro más sostenible. Es muy fácil. Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com, rellena el formulario y empieza a ahorrar. Energía limpia, compartida y para todos. Una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
En el aniversario de las Arenas, ¿tus compras tienen premio? ¡Por tu cara bonita! Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a las Arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues en esta vida todo es según el cristal con el que lo mires, ¿no? La próxima noticia pues tiene su punto positivo y su punto negativo, ¿no? Negativo porque en 2019 fue aprobado un proyecto, 2019, que ya ha pasado mucho, fíjate, incluso una pandemia por medio, 6 años nada más y nada menos, fue aprobado un proyecto para instalar una planta de gas natural licuado en el puerto de La Luz y de Las Palmas, ¿no? En la búsqueda de esa de seguir incidiendo en la autonomía energética, ¿no? Del puerto, ¿no? De todas las actividades que se llevan a cabo en el puerto. Por ese punto es negativo, pero te puedo asegurar que es muy positivo porque no ha pasado los filtros pertinentes, ¿no? Porque el gobierno de Canarias ha declarado el impacto ambiental negativo y lo ha declarado negativo porque es que hace algunos meses, más de un año incluso, me atrevo a decir, Salud Pública emitió un informe absolutamente demoledor en contra de esta regasificadora o planta de gas licuado, ¿no? Incluso llegaba a decir que los potenciales impactos en la salud y en el bienestar derivado de su puesta en marcha se asocian a la exposición de emisiones de gas, partículas de aire, al ambiente, al aire, descarga de fluentes líquidos, generación de residuos sólidos y peligrosos, el ruido, el olor, el impacto visual, entre otros conceptos. Hablaba también del impacto de mayor peso para la salud pública, con la calidad del aire, riesgo de accidente, incendio, explosión, consecuencias catastróficas. Claro, con este precedente, pues yo creo que todos hemos ganado, ¿no? Los que están bastante satisfechos y contentos son los vecinos de la isleta, que desde hace ya bastante tiempo pues habían formado una plataforma en contra de esta planta de gas licuado, ¿no?, en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Vamos a hablar con uno de sus miembros, que se llama Tito, y lo tenemos en línea. Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿optimista o hasta qué punto es el optimismo de los vecinos ahí de la isleta, que desde hace bastante tiempo se ha manifestado en contra de esta planta de gas, Tito?
Pues contentos por el logro de paralizar, o de paralizar definitivamente, porque el informe de impacto ambiental es contundente, no deja lugar a dudas. El informe de la Dirección General de Salud Pública, sumado al trabajo de distintos colectivos que se movieron también a nivel escrito, y la movilización vecinal y movilización popular de muchas personas, no solamente de la isleta, sino de las Palmas de Gran Canaria, bueno, pues el informe de impacto ambiental nos ha dado mucha tranquilidad, porque la salud está por encima, o debería estar sistemáticamente por encima de los intereses o de las estrategias, en este caso energéticas, en este caso en el puerto de La Luz, que es un motor económico de la ciudad, pero precisamente la última parte, lo de ciudad, está integrado o es parte de la ciudad, aunque a veces parezca que es un ente independiente, parezca que es casi un estado independiente, porque bueno, tiene sus propias normas y su propia forma de funcionar. Pero muy contentos, pero como bien dice, sin perder de vista, que ya lo dijo la presidenta de la autoridad portuaria, que la intención es implantar el gas, en este caso en forma de depósito, de gas licuado, en el puerto de La Luz y de Las Palmas.
Es decir, tú estás viendo que posiblemente desde la autoridad portuaria buscarán otra fórmula, ¿no? Quizás no con esta regasificadora, no sé, de otra manera, ¿no? Buscando otra.
Exactamente, si depósitos de gas lo traerán, me imagino que en barco, ya no conozco yo muy bien el procedimiento técnico para convertirlo en combustible utilizable en principio por los barcos, pero bueno, ya lo ha dejado claro. Incluso decía, hemos perdido 6 años. Igual habría que darle una vuelta y decirle, señora presidenta de la autoridad portuaria, esto es un puerto de una ciudad de 400.000 personas, igual hemos ganado 6 años de salud, no anteponer sistemáticamente el beneficio o la actividad industrial por encima de la salud de una ciudad que tiene una incidencia de un 15% en enfermedades pulmonares de obstrucción crónica.
Sí, Tito, el famoso EPOC. El informe de salud pública era brutalmente contundente.
Exactamente, una vez y otra vez es que este informe se hace, la empresa responde, los técnicos de salud pública vuelven y hacen otro, y así hasta 3 o 4 veces. Y eso arranca en 2022, o mejor dicho, eso arranca en 2019, que nunca tenía que haber ocurrido. Y en la autoridad portuaria o en el Consejo de Administración de Puertos de Las Palmas participan también Ayuntamiento y participa Cabil y el propio Gobierno de Canarias. Entonces parece que tiene que ser la vecindad, y en este caso los técnicos, los que digan, mire, pare un momentito, paren las máquinas, vamos a ver esto bien, porque no es solamente instalarla y ya después veremos, después corregimos. No, hay que corregir antes de actuar, ¿no? Pero muy contentos por aquí, por la isleta, por el foro por la isleta, porque bueno, porque se ha ganado esta pequeña batalla, y también se demuestra que la movilización funciona. Es verdad que es más lenta de lo que nos gustaría a la ciudadanía, pero funciona.
¿Qué opinas del argumento de que el puerto necesita una fuente de energía propia para seguir progresando, Tito?
Pues perfecto. Si es que contra esa razón técnica o contra esa razón estratégica, nosotros como ciudadanía tampoco podemos aportar o quitar o poner mucho. Perfecto. Ya está. O sea, tenemos un problema, pero la solución tiene que tener en cuenta el lugar en el que está emplazado. Recuerden que en Agüime, en el sureste, se intentaba implantar el gas hace muchísimos años, y el actual presidente del Cabildo lo consiguió parar. Entonces, no sé qué ha cambiado del sureste a Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, entonces, ¿que tienen que crecer? Sí. ¿Que tiene que...? Sí, sí. También tengo que decir una cosa. La isleta ha pedido muchas veces, pidió, por ejemplo, toda esta zona del frente marítimo, lo que está, digamos, donde está ahora el taller de Megayates, que fue otra lucha que al final no pudimos ganar. Al final se instaló el taller de Megayates, aunque ellos le llamen taller de grandes embarcaciones de recreo, pero al final se hacen trabajos de reparación de barcos. Nosotros decíamos en su momento, bueno, si esto es un límite para la isleta y para la ciudad, porque no solamente la isleta, porque el puerto no le devuelve, entre comillas, a la ciudad el disfrute de este espacio. El puerto, por eso decía que el puerto funciona como un ente aparte. Y una cosa que no sabía, y me comentó en su momento un arquitecto de renombre aquí en Gran Canaria, en Las Palmas, me decía, es que a veces nos olvidamos de que el metro cuadrado construido más caro que existe, en este caso de infraestructura, es el portuario. Porque el terreno ganado al mar es un terreno que se ha pagado con recursos públicos, no olvidemos.
Bueno, embargo, pues alegría contenida, ¿no? En principio, ilusionados,
sí,
pero...
Sí, no, alegría, porque ahora empezarán con lo siguiente y estaremos ojo a visor para decir, gas, por los peligros que conlleva, no. Porque a un kilómetro, no sé dónde lo piensan instalar.
Sí.
Porque, de hecho, por ejemplo, el informe este de impacto ambiental, incluso había partes, no solamente de salud pública, sino había organismos que decían, miren, nosotros no podemos saber, para darle este informe, cómo van a actuar las mareas, para decir si sí o si no. Y el promotor decía, bueno, es que eso no toca todavía. Nosotros construimos la central y ya después veremos lo que hacen las mareas. ¿Entiendes?
Pero bueno, pues contento. Por lo menos ha conseguido y me quedo con lo que tú apuntabas, y es que la movilización ciudadana funciona. La pena es que se esté esperando tantos años y que se necesite esta movilización brutal que hemos visto, y se aplaude también, de los ciudadanos en contra de esta planta de gas en el puerto de Las Palmas. Vamos a ver qué es lo que ocurre después del informe negativo emitido por el gobierno de Canarias, y a tenor sobre todo de ese brutal informe, insisto, de modelador de salud pública. Tito, gracias por atender a la COPE. Un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes, gracias a COPE Gran Canaria, a la COPE por dar voz a la vecindad isletera, a la ciudadanía y al sentido común. Muchísimas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuido lo nuestro, porque cuidando lo tuyo.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla. Es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
Este sábado 1 de noviembre a las 7 de la tarde, Dreamland Gran Canaria vuelve a la arena para una nueva batalla. Frente a nosotros, el Moraván Andorra y el regreso de viejos conocidos. Necesitamos tu aliento para seguir escalando en la tabla. Dreamland Gran Canaria, donde late el corazón amarillo.
Ven y disfruta este sábado 1 de noviembre del Mercadillo Tradicional de Artenara. Disfrutarás de actuaciones en directo, pintacaras, castillos hinchables y conciertos del grupo De Beningo y el cantante Carmelo Torres, organizado por GACMARC, financiado por Mercados Tradicionales de Canarias, Comercios de Canarias y Gobierno de Canarias. Colabora Ayuntamiento de Artenara.
Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada, de venta y distribución de pintura de las marcas Procolor, Sikkens y Hayut, y de maquinaria de la marca Graco. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En el aniversario de las arenas, tus compras tienen premio por tu cara bonita. Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a las arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera en COPE comienza el espacio por unas islas más sostenibles. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias.
Y me siento muy feliz, desde luego que sí, hablar con la directora general de Asinca, Laura Dapresa. Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Yo también me siento muy feliz de hablar contigo y con todos los oyentes de COPE.
Buen momentito que vamos a pasar, buen ratito de conversación. Mira, el 17 de octubre se celebró el Día Elaborado en Canarias, ¿no? ¿Quiénes fueron los principales impulsores de la iniciativa? ¿Cuál fue su objetivo inicial al crear este día, Laura?
Pues mira, yo creo que a todos los oyentes ya llevamos un tiempito ya, ¿verdad, Javi? Tú y yo hablando de lo que es Elaborado en Canarias y cuál es nuestra razón de ser, ¿no? Que es un poco visibilizar y poner en valor la calidad, la excelencia, la sostenibilidad que aportan los productos que se fabrican aquí en las islas por nuestras industrias. Y en un momento dado, cuando hicimos el plan estratégico de la marca Elaborado en Canarias, pensamos que sería muy interesante tener un día, igual que hay muchos días que se celebran durante el año, ¿no? Pues tener un día para celebrar el Día Elaborado en Canarias. Y surgió cuando empezamos a fomentar cada vez más la sostenibilidad por parte de las empresas industriales y visibilizar cada vez más qué es lo que estaban haciendo la industria canaria para que Canarias fuera un territorio más sostenible. Y entonces dijimos, oye, ¿por qué no conmemoramos el 17 de octubre, el Día Elaborado en Canarias? Y así lo que hacemos es pues agrupar a todas las industrias que están bajo el paraguas de la marca, ¿no? Para que todos juntos comuniquemos lo mismo y también dirigirnos al consumidor, pues para agradecerles que confíen, que apueste por lo elaborado en Canarias. Uh-huh. Y de ahí surgió el 17 de octubre, el Día Elaborado en Canarias.
¿Pero por qué un 17 de octubre, no un 18, no un 20? ¿Por qué octubre?
Pues mira, pues esa fecha fue porque realmente vimos todo el calendario del año. Hay, como te digo, hay muchísimos días. De hecho, yo creo que todos los oyentes empiezan a pensar cuántos días, todos los días nos levantamos y hoy es el día de no sé qué, hoy es el día de no sé cuánto. Y el 17 de octubre no coincidía con ninguna efeméride así muy, muy relevante o que nosotros no queremos, entre comillas, pisar a ninguna celebración. Y el 17 de octubre fue un día bonito, el mes de octubre es un mes muy bonito, aquí en Canarias seguimos con este clima nuestro tan especial y dijimos, pues mira, el 17 de octubre además es alejado también del 30 de mayo, que sí. Es el Día de Canarias, y así lo que hacemos es como que damos dos recordatorios en dos meses diferentes, diferenciados, de que hay que consumir lo nuestro, de que hay que tener orgullo por lo que se produce aquí, de que Canarias tiene afortunadamente un sector industrial que con esfuerzo, innovación y que día a día elabora los mejores productos para nuestra tierra y que hay que sentir amor por lo nuestro y que reconocer lo que se hace aquí en Canarias con tanto.
Y desde el primer segundo todos apostaron por el 17 de octubre.
Pues
dijeron, sí lo vamos a hacer el 17 de octubre, no hay problema, perfecto.
Mira, de verdad, aunque parezca que no se lo creen los oyentes, yo creo, sí, no hubo discusión. Preguntaron, ¿y coincide con algo? Pues no, pues ese día, ¿por qué no? Y el año pasado lo celebramos por primera vez y este año es la segunda vez que celebramos. Y este año he de decir que ha habido aún mejor respuesta por parte de las industrias canarias que usan la marca y también una gran respuesta por parte del consumidor, del ciudadano, porque al final, como te dije, es un día para poner en valor a la industria, pero también para agradecerle al consumidor que apueste por lo nuestro, que confíe en los productos que se fabrican aquí, por la gente de aquí, por estas industrias que están repartidas por toda la geografía canaria, y la verdad que he de decir con bastante alegría que fue un éxito de participación.
Qué bueno, pues mira, entiendo y me alegro también de que no se celebre el 30 de mayo porque de esta manera, pues digamos durante dos fechas diferentes y además bastante alejadas, recomendamos consumir los productos elaborados en Canarias, ¿no? ¿Qué tipo de actividades se realizan durante el Día Elaborado en Canarias y participan los ciudadanos también, Laura?
Sí, mira, lo primero efectivamente como decía, quisimos alejarnos del 30 de mayo porque efectivamente la celebración del 30 de mayo es una celebración de todos los canarios, que además afortunadamente ya cada vez se extiende más a todo el mes de mayo, ¿no? Es como el mes de Canarias, ¿no? Y ahí todo el mundo se vuelca y se hacen actividades por parte de todas las instituciones, los colegios incluso se vuelcan muchísimo. Y nosotros nos sumamos totalmente desde Asinca, desde Elaborado en Canarias, al Día de Canarias. Pero claro, dijimos, ¿por qué no reivindicamos un día con más fuerza lo que promovemos aquí y que además llevamos haciéndolo muchos años? Porque como tú bien sabes, hay industrias que incluso son centenarias. Pues, ¿qué hicimos el día 7 de octubre? Pues mira, durante los 10 días antes, más o menos, estuvimos coordinando con las industrias que están adheridas a la marca Elaborado en Canarias, las que llevan el sello de los pajaritos con mucho orgullo, pues publicando en todas las redes sociales de las industrias y de Asinca y de Elaborado en Canarias, pues una serie de anuncios, de spots, de mensajes en los cuales íbamos recordando, oye, lo que se hace por gente de aquí, con mucho orgullo, con mucho esfuerzo, con mucha innovación, con excelencia, calidad, y poniendo sobre todo en valores, oye, mira, estate atento al 17 de octubre a lo que va a pasar en las redes sociales de Elaborado en Canarias y de las empresas usuarias. ¿Y qué pasó el 17 de octubre? Pues mira, primero tuvimos la gran colaboración de muchísimas industrias, cuyos trabajadores participaron voluntariamente. Hicimos un vídeo muy divertido que yo espero que tú lo hayas visto y que casi todos los oyentes también, en el cual celebraban en las fábricas esa canariedad, ese orgullo por lo nuestro, confeti, soplaban velas, es decir, fue una celebración en toda regla del 17 de octubre. Y luego además tuvimos la colaboración de Hiperdino, que nos prestó megafonía, sus pantallas para poner el spot que hicimos. Y luego también hicimos una acción en el punto de venta en el cual pues regalamos gorras y una botellita con nuestra campaña La Felicidad Viene de Fábrica. Y luego hicimos un sorteo muy chulo en nuestras redes sociales, sorteando 17 lotes por el 17 de octubre, ¿no? Con productos del club Elaborado en Canarias, y animando a todo el mundo a que se apunte al club, porque hacemos juegos, hacemos concursos y siempre estamos regalando cosas para que la gente siempre tenga presente que comprar lo nuestro es apostar por lo nuestro.
Oye, y la gente participa, aparte de los industriales, aparte también de los trabajadores, ¿participa también la gente, el público en general?
Sí, mira, nosotros cada vez tenemos más respuesta, la vemos en las redes, ¿no?, de canarios, tanto aquí en Canarias como cuando viajan fuera, que llevan con orgullo nuestros productos. De hecho, cada vez nos envían más a las redes sociales de Elaborado en Canarias, pues esas fotos de hoy estoy fuera en península o en un país ya de fuera, extranjero, y me he llevado pues un producto muy típico canario, como puede ser, voy a nombrar, una ambrosía, un clipper, un muchito. Es decir, al final, cada vez la gente tiene más orgullo por las marcas canarias. Es decir, estamos en un mundo globalizado y podemos decir con orgullo que las marcas elaboradas en Canarias compiten con las marcas que se fabrican en cualquier parte del mundo, en calidad, en innovación, en diferenciación, en sabores, en responder a lo que necesitamos, porque muchas veces pensamos nada más en las marcas que están en el supermercado, pero también mucha industria que fabrica productos que puedes tener en tu casa, es decir, desde una ventana a una lámpara a un colchón, es decir, todo se fabrica en Canarias.
No, y reciclaje también. Tenemos aquí
efectivamente nuestra economía circular, que tú eres muy sensible con eso. Entonces, efectivamente, lo que queremos es que la gente lo sepa, tenga conciencia, confíe en que cuando compra un producto elaborado en Canarias se activa la economía, se activa una economía circular, que desde las materias primas, que son canarias, los envases son canarios, ese producto final se fabrica en Canarias y luego se recicla en Canarias. Entonces, yo creo que es algo que la gente tiene que ser consciente, y al final te da un poquito como de orgullo, ¿no?, de decir, pues somos capaces aquí, los canarios, de hacer cosas por nuestra gente y ganar cada vez más autonomía estratégica, porque yo siempre lo recuerdo, cuando el COVID, que nos hemos olvidado, que se cerraron, ¿te acuerdas, Javi?, todos los comercios internacionales en Canarias, teníamos una industria y un sector primario que fue capaz de abastecer a la producción local, y eso no debemos de olvidarlo. Tenemos una industria que ha crecido, además, en los últimos años, ha invertido muchísimo, está digitalizando sus procesos para ser más competitiva, más eficiente, para reducir las emisiones, es decir, una industria que responde. Entonces, el consumidor ciudadano tiene que saberlo para que cuando compre un producto con el sello de los pajaritos, diga, estoy apostando por mí también.
Todos los industriales se vuelcan, y también el público en general, el 17 de octubre, porque es el día Elaborado en Canarias.
En Canarias, cada producto que elaboramos refleja dedicación, calidad y compromiso con nuestra tierra. El 17 de octubre celebramos lo que nos une, el Día Elaborado en Canarias.
Hoy, 17 de octubre, Día Elaborado en Canarias, celebro que cada vez que voy al supermercado busco el distintivo Elaborado en Canarias en los productos que compro. Me da confianza, sé de dónde vienen y quiénes los elaboran. Comprar productos elaborados en Canarias es cuidar lo que más quiero. Mi tierra y mi gente.
Pues desde luego que sí. Oye, tú sabes que me da muchísimo orgullo a mí cuando de repente veo en redes sociales a peninsulares que quieren probar los productos de aquí, de Canarias, lo quieren degustar y se quedan absolutamente impresionados con la calidad de ellos.
Sí, sí. Exacto, efectivamente. Es decir, eso muchas veces nos produce más orgullo porque nosotros estamos, los tenemos en el día a día y muchas veces no valoramos lo que tenemos aquí, pero efectivamente, y de hecho, Javi, me lo has puesto en bandeja, estamos trabajando con el gobierno de Canarias, con Proesca, una campaña en Península que vamos a presentar el 6 de noviembre en un acto con los medios, que ya les invitaremos a todos, de una cosa muy chula que es para que se... que todo el mundo sepa cuando va a la península dónde poder comprar los productos elaborados en Canarias que ya se están vendiendo allí, que la verdad que son más de los que nos imaginamos. Uy, estamos muy contentos con esta acción. Sí, va a estar muy muy bien, muy bien. Así que no puedo revelar más, estén atentos a COPE, a COPE Gran Canaria.
Aquí lo contaremos, porque lo contarás tú.
Lo contarán, exacto, por eso.
Pues el 17 de octubre, el día elaborado en Canarias. Laura, un abrazo muy fuerte, a cuidarse mucho.
Gracias, Javi, un abrazo a ti y a todos los oyentes. Y gracias por comprar Elaborado en Canarias.
Elaborado en Canarias, la felicidad viene de fábrica. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ven y disfruta este sábado 1 de noviembre del Mercadillo Tradicional de Artenara. Disfrutarás de actuaciones en directo, pintacaras, castillos hinchables y conciertos del grupo De Beningo y el cantante Carmelo Torres, organizado por Gagmark, financiado por Mercados Tradicionales de Canarias, Comercios de Canarias y Gobierno de Canarias. Colabora Ayuntamiento de Artenara.
Este sábado 1 de noviembre a las 7 de la tarde, Dreamland Gran Canaria vuelve a la arena para una nueva batalla. Frente a nosotros, el Moraván Andorra y el regreso de viejos conocidos. Necesitamos tu aliento para seguir escalando en la tabla. Dreamland Gran Canaria, donde late el corazón amarillo.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Gran Canaria ya puedes formar parte de una comunidad energética. Seas particular o empresa, comparte energía limpia, ahorra y ayuda a construir un futuro más sostenible. Es muy fácil. Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com, rellena el formulario y empieza a ahorrar. Energía limpia, compartida y para todos. Una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Fíjate qué primera hora hemos tenido. Hemos hablado con David Suárez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología. Hemos valorado la posibilidad de que Melissa, esa tormenta, ese huracán de nivel 4 que ya ha bajado afortunadamente a nivel 3, llegue a Canarias, ¿no? Y nos decía, nos tranquilizaba, nos decía que en climatología no se puede decir cero, pero hay muy poquitas, remotas posibilidades de que un huracán de estas características llegue a Canarias. Hemos hablado de los 20 años del Belén de Arena, que ya está ya en la playa de Las Canteras. Hemos hablado de la negativa, cómo ha tumbado el gobierno de Canarias ese proyecto de planta de gas licuado con los vecinos de la isleta, que se iba a instalar ahí en el... en el Muelle de la Luz y de Las Palmas, y hemos hablado de elaborado en Canarias, ¿no? De la ventaja que tiene consumir los productos de aquí, siempre les animamos. Llegamos a las 11 de la mañana en Canarias, boletín informativo y después tertulia de empresarios y autónomos.